cantar. Eloy, ¿dónde estamos? Venga, ya. ¿Estamos dónde? En el Coleganés, ¿no?
Buenas tardes, estamos en el Coleganés. Nuestro programa es La Hora de la Verdad. El teléfono de la emisora es 91-693-3892. Correo lahoradelaverdad@gmail.com. Facebook La Hora de la Verdad de Asad. Y Twitter La Hora de Asad. De La Hora de Asad. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, teléfono 659-927-141. La web es asad.org.es, Facebook Asad Leganés. Muy bien, pues vamos a pasar
a presentar
primero a nuestros queridos compañeros.
Pues venga, ¿por dónde empezamos?
Empezamos a mi derecha, Monse, buenas tardes.
Buenas tardes, GD de Radio Oyentes, a ti, Raúl.
Hola.
Venga, seguimos.
Segundo, una nueva adquisición, nuestro gran Manuel. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Eloy, y a toda la gente, y un saludo.
Buenas tardes, Raúl.
Hola.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Eloy, buenas tardes, radio oyentes. Y
buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Eloy, buenas tardes, oyentes.
¿Y con quién nos enlazamos?
Con David.
¿Con Manuel? ¿David? ¿Y qué nos trae David? Espérate.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana. El vidrio. El vidrio es un material transparente, duro, frágil y amorfo, que se encuentra en la naturaleza o se puede fabricar artificialmente. El descubrimiento del vidrio consta cuando unos mercaderes en el siglo I se dirigían hacia Egipto para vender natron, carbonato de sodio. Se detuvieron para cenar a orillas del río Belus, en Fenicia. Como no había piedras para colocar sus ollas, decidieron utilizar algunos trozos de natron. Calentaron sus alimentos, comieron y se dispusieron a dormir. A la mañana siguiente vieron asombrados que las piedras se habían fundido y habían reaccionado con la arena para producir un material duro y brillante que se llamó vidrio. En realidad, desde los egipcios, 3500 a.C. al 3200 a.C., ya se fabricaban vidrios, pero eran capas finas como los esmaltes vitrificados o fayenzas. El vidrio, en una parte de la historia de la vida, sirvió como evolución y descubrimiento de lo no perceptible. De ahí el invento del microscopio o prismáticos, etc. Se podría decir sin miedo ninguno que es muy parecido a la evolución tecnológica que estamos sufriendo en las últimas décadas en la actualidad. Algunos de los sitios donde se utilizan vidrios son los siguientes. Fachadas desde el siglo XX se han convertido en un signo de identidad en grandes edificios. Interiores. Hoy en día el vidrio se ha convertido en un elemento primordial en la decoración del hogar. Aislamiento térmico y acústico. La lana de vidrio sirve como aislamiento térmico y acústico. Parabrisas de coches, envases, producción de energía, óptica, material de laboratorio, electrodomésticos, iluminación, teléfonos celulares y dispositivos táctiles, relojería, cocina y menaje y decoración y bisutería. El reciclaje del vidrio hace ahorrar un 30% de energía en su elaboración. No existe un máximo de cantidades de veces que se recicla de un vidrio y existen tres grandes grupos que varían por su color: los transparentes, los verdes, los ámbar o café. Y los ámbar o café. ¿Qué os parece el invento de hoy?
Pues me parece la caña de España, tío.
A mí me parece genial. Porque en las iglesias lo ves el vidrio, en las estas que tienen,
En las vitrinas.
En las vitrinas. Y entra la luz y es alucinante los colores que entra cuando hace sol. Muy bonito.
Sí, la verdad es que ha evolucionado bastante el vidrio. Sí. Y como empezó a... Vamos, que ha evolucionado. Que se ha utilizado para muchos inventos. Han cogido el vidrio como casi principal materia.
Y en las casas, tío, los platos esos de Duralex, tío, que se caían y no se rompían.
Sí, además que yo, el vidrio tiene un... que según se recicla, cada vez es más duro, yo creo. Porque antes se te caía una botella de vodka cuando ibas a comprar el vaso de botellón, se te caía y se rompía.
Sí.
Ahora se les cae a los chavales y no se rompe.
Bueno, pero es que son más flojitos los chavales de antes.
No sé, yo pienso que el vidrio, según se recicla, cada vez se hace más duro. No tiene mucha teoría porque el reciclaje es el lavar el vidrio y darle a lo mejor una forma nueva, pero lo que es el envase del vidrio sigue igual, ¿sabes? Es muy raro que salga que esté roto.
Sí, lo tienen que fundir primero. Mm. Lo funden primero y, vamos, yo lo he visto ahora mismo no me acuerdo exactamente.
En Mallorca, bueno, se hace mucho.
Y en Murano también, Murano, sí. En Italia.
Italia.
Ahí es donde el vidrio es el más famoso. Mm. Y hacen copas y te enseñan cómo se hace. Que lo calientan y con una esa lo soplan y le van dando forma.
Bueno, de hecho es un...
Alucinante.
Es brutal.
Y es alucinante verlo.
Lo calientan al horno a 700 grados, te lo soplan y te hacen ahí lo de...
Sí, sí, lo que, como si fuera una burbuja de un globo, así, y luego cuando se endurece, pues queda hecho el vidrio.
1500 grados ha salido yo. No quería meterme yo en esos tecnicismos porque
sí, ¿no?
Te venía lo que se le echa, además de lo que descubren los mercaderes, que es el natron, se utiliza también la arena y alguna cosilla más.
A ver,
el fuego a 1500 grados.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Pues
de nada.
Al vidrio, ya hemos descubierto el vidrio.
Estamos en el siglo primero.
Y de hecho la fama la tiene la isla de Murano, me parece que es en Italia.
Mm.
Que tienen ahí, hacen de todo, copas, espejos, de todo.
Muy bonito trabajar el vidrio, cansado,
sí,
pero muy bonito.
Muy bonito. Además, en una de las vacaciones que estuve con mi familia, pues entramos a verlo. Y cómo lo hacían, y es que te quedas alucinado. Muy bonito cómo lo hacen.
Pues nada. ¿Qué?
El vidrio en sus inicios se utilizaron para hacer recipientes, ¿no? Llenar las cosas y todas estas cosas, ¿no? De agua, bebida, comida, ¿no?
Sí. Como envases.
El porrón.
Envases, sí.
Ahora para San Fermín.
David, yo para la semana que viene te voy a pedir la conserva. A ver si lo sacas.
Las conservas.
¿De dónde? O sea, ¿por qué se fabrica o por qué se empezó a fabricar las conservas?
Pues me imagino que por las guerras. Por las guerras.
Bueno, yo te hago una petición y
vale.
A ver si de lo que yo sé y...
Si le veo jugo, le intento escribir sobre ello.
Vale,
de acuerdo.
Bueno, pues ahora vamos con nuestro gran Manuel, movida madrileña.
Bueno, es que es muy grande. El otro día ya comenté algo de ella. Y bueno, se trata pues que, claro, era Tierno Galván de alcalde. Y en esos tiempos, pues yo me acuerdo que iba con el pelo largo, con las chaquetas por fuera. Pantalón vaquero, la Johnny Smith, que entonces valían menos que ahora, se pusieron de moda y ahora pues valen muy caras, pero antes eran más baratas y las usaban el color blanco o negro. Y los maderos, cada dos por tres, siempre te estaban pidiendo la documentación y te registraban para ver si llevabas chocolate o droga y te la quitaban y ellos se la fumaban. Porque yo eso lo he visto, que en Orgasitas, con un amigo del trabajo, si me está oyendo, José Mari, y en las casitas los veíamos cuando fuimos a su casa, que le gusta pinchar y sabe mucho del rock. Es un tío genial. Y desde allí los veíamos y dice, mira, allí se están fumando los porros, los cabrones de los... Perdón por la palabra. Los cabritos de los maderos, que los llamábamos entonces. Y cada dos por tres, como te digo, te pedían la documentación, te cacheaban y del chocolate te lo quitaban, el que llevara, y se lo fumaban ellos. Y cada dos por tres te pedían el documento nacional de identidad. Y en el templo de Debo, me acuerdo que estaba de patrona en la calle Riaza, cuando vine a Madrid con 17 años, y pues nos íbamos ahí al parque, al templo de Debo, que estaba cerquita, y ahí pues después del trabajo salíamos, ellos bebían cerveza, yo nunca me he dado por la bebida, y yo pues, veía Coca-Cola o Fanta Naranja. Sí, alguna vez he dado alguna vez, he fumado algún porrillo y tal, pero bueno, yo me he controlado y, o sea, que no he ido nunca pedo, como va mucha gente que no sabe ni lo que hace. Y ahí yo me acuerdo que los estaban también los maderos y decían, vamos a reírnos un poco de los maricones estos, vamos a correrlos un poco. Y bueno, ahí... No es que se hicieran botellones. Nos llevaban, ellos sí, bueno, llevaban mis amigos, con los que salía del hotel, sí, compraban la litrona de la Mao, la cerveza, y bueno, yo bebería un poquito nada más, pero muy poco, porque no me gusta el alcohol. Y bueno, sí, compraban, yo no lo compraba, de hecho, lo compraban ellos, aunque también participaba en la compra, y bueno, pero yo tenía mi límite.
Bueno, yo hice botellones, pero muy pocas ocasiones, y ellos bebían tequila, probé yo un poquito de tequila y eso no sabía nada, eso era agua totalmente. Yo, pero si esto mira, tequila te han dado agua. Y me sorprendí un poquito y bueno, y yo, pues vaya disgusto, ¿no? O sea, te gasta 6 euros en esto y luego mira.
Claro.
Y luego, claro, luego ya, bueno, cigarros tampoco, fumaba, no fumaba nunca, ni puros ni nada, y ya está.
Y yo, pues bueno.
Y con todo eso, pues ya está. Fue en contadas ocasiones, donde el metro de Fuenlabrada, al ladito, cuando antes era un parquecito, antes del aparcamiento de coches, en su momento, pues allí, pues estábamos con los amigos y hacíamos botellones. Pero ya la cosa ya ha desaparecido. El lugar y la celebración.
Entonces no había botellones, porque...
Bueno, ya los botellones, la noticia que ya han multado los botellones. Han multado ya los botellones.
Los botellones ha sido ya...
Aquí está un poquito más precario en el asunto.
Sí, han sido ya más para acá, de mis tiempos.
Claro.
Porque entonces te veían los reunidos más de 4 y ya estaba allí la lechera. A ver la documentación y a ver qué estabas haciendo.
Claro, es que hay que tener mucho cuidado con los botellones.
Sí.
Yo creo que aunque no bebas alcohol no pasa nada, ¿no? Digo yo.
Ya, pero en esos tiempos la Policía Nacional hacía lo que le salía del culo.
Ya es. Bueno, también hice yo un botellón de refrescos y batatas en Leganés, en la Universidad Carlos III. Por allí, hace mucho ya. Y ya está, en contadas ocasiones.
Sí. De hecho, hay una fiesta también que la hacen los universitarios de Madrid, me parece, que es el día del porro, el día del canuto o algo así.
Claro.
Y se ponen ciegos. Y son los estudiantes. Y no sé si esto seguirá todavía o lo han prohibido ya. Y no tardando mucho, yo creo que en España legalizarán la marihuana.
Pues eso ni te comento ya la cosa. Eso ya es punto y aparte.
No,
aquí hubo un año. Aquí
punto y aparte, la marihuana, punto y aparte.
Pusieron ahí de. Tema de cannabis, creo yo.
O cannabis.
Aquí en lo de. La cubierta de Leganés.
Sí, es que hay. De hecho, hay médicos que te lo recetan también. Y hay asociaciones. y puedes plantar una amarilla por parcela o por casa, una planta. Yo he intentado en ocasiones, pero nunca me ha salido.
O sea que la gente planta para la cocaína y toda esa gente.
No, la lo que es la amarilla, la marihuana.
Sí.
La marihuana. Que se puede plantar.
Ya está, lo te he dicho.
O sea que es legal. Plantar una por persona, si tienes una parcela puedes plantar una. Yo de hecho la he visto, la parcela de mi suegra, a la de al lado, así de alta. Y ojo, qué bonita es, y el cogollo.
Hay mucha gente que se dedica a cortarla luego.
Sí, a ese se la
roba. La huele cuando llega la prima, sí. Cuando está casi brotando.
Y ese no lo fumaba, lo que pasa es que lo vendía, pero su hermano se lo mangó. Le cortó la planta y lo vendía y le pagaba todo el invierno la calefacción.
Hay mucha gente que lleva todo el año cosechándola, vamos, cuidándola, y cuando la va a cosechar dice, uy, que ha desaparecido.
Claro.
Y lo que tú dices, para lo que sea.
Sí. Y de hecho, pues bueno, yo sé que hay médicos que la recetan, hay asociaciones. Y claro, en cantidades que ellos te proporcionan, para los dolores, viene bien. Pero claro, bajo prescripción médica. No que cojas tu abuelo y te fumas lo que quieras. No sé si me entendéis.
Yo sí lo entiendo, y yo lo he probado. He probado la marihuana,
sí,
he probado
yo también.
He probado el alcohol, mejor, y ahora no tomo nada. Nada.
Yo sí, yo he probado la María.
No tomo ni cafeína, ni tabaco, ni alcohol, nada.
He probado.
O sea, me he hecho natural.
¿Y las mujeres?
Las mujeres lo dejamos ahí.
Las que tienen buenos citones para arriba, como los toros, ¿no? Y bueno, pues.
¿La cafeína es una droga como el hachís y el marihuana?
No se considera droga, pero es dañina. Es bastante dañina la cafeína, parece que no, pero es bastante dañina.
Sí, pues eso lo ponen en la Coca-Cola.
Sí,
¿cafeína o con cafeína?
Cafeína. Y en muchas asociaciones en Madrid yo sé que hay, y puedes allí, te lo venden, la María, y lo puedes fumar allí, dentro.
Pero yo es a lo que voy, que puedes probar de todo para... No, puedes probar de todo. Puedes probar las drogas blandas.
Sí.
Porque la sociedad te lleva a ello. El ambiente, el salir por la noche, los amigos.
Y saber controlar.
Claro.
Eso sobre todo.
Y tener la conciencia que no es el camino que tienes que llevar.
Porque yo me acuerdo.
Saber que en algún momento lo tienes que dejar todo para volverte natural.
Perdón.
Bueno. Perdón. Bueno, muchas gracias, Manuel.
De nada, un placer.
Me ha gustado para ser tu primer día.
No, el segundo.
El segundo. Claro que no es que yo no estuve aquí. Ya. Vale, perdona.
Nada, Eloy.
Vale. Vamos ahora con un poco de música.
Vale, voy a poner un vídeo, pero no me da tiempo a prepararlo.
¿María?
Un vídeo, vamos a poner un vídeo. Uh-huh. De un señor que se llama Litos, ¿vale? Que habla de lo que está, bueno, de las elecciones, ¿no? Para que pensemos un poquito, ¿no? Así que nada, vamos a por ello.
Vamos allá, maestro.
Reprimido. Ya no hay rabia, ya que nos la habéis prohibido. Quizá fue Disney quien nos sobornara, porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira Rajoy, rajó ayer y rajará mañana. Claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Pregúntale a la anciana enferma y desahuciada o a los familiares de los que se quitaron la vida. aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma amordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más, que si Sálvame, viceversa, que si el pequeño Nicolás, y que migren los mejores, y qué tarde, venga, invito a putas, mi tarjeta black está que arde. Aren't you ashamed? Oh, sorry, no comprende, relaxing cup off, que ni Google os entiende. No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas. ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación, la de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga, hecho el negocio, muerto el perro, ya no hay ébola y a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? Familias con hijos discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías. Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual prohibir el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial. A veces quisiera no haber nacido. Vivir en Matrix no tiene sentido y me quedo corto cuando digo que es algo nauseabundo que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo. Me dais asco, os lo digo con cariño, como el cura en su sermón para violar a un pobre niño. No creo en Dios ni en la verdad absoluta, pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta. En la vida real nadie puede oír lo que piensas. Hazte oír. Comparte.
Bueno, pues María debe estar estudiando, creo. Debería de estar estudiando. Mañana tiene un examen.
Raúl, claro.
Y nada, vamos a seguir. Que lo siento por el minutito ese que hemos tenido en silencio. Yo pensaba que se estaba escuchando, pero no se estaba escuchando. Así que sí, estas cosas de las tecnologías.
¿Y tú eras hoy el locutor?
No.
Es la puta verdad lo que has dicho.
¿A que sí?
No, pero.
¿A que sí?
O sea, tú eres el locutor.
Exactamente. La vida.
Ah, bueno.
Como
ah, bueno.
Tanto.
Sí, sí. Perdona, es un fallo mío. Fallo mío.
Como.
Bueno.
Como la canción de
Alfonso. Digo, Guido, ¿qué es
eso? De hostias. O sea, con la letra con sangre.
Es el locutor entra. Que te tocaba hoy.
Ya, pues llegué tarde.
Ya, bueno, pues, eres tú.
Venga, seguimos.
Vale. ¿Música?
Pues, ¿hemos puesto música?
Hemos puesto música. Ahora le toca
a
Guido.
Un poquito mal, pero bueno. Ahora le toca
a nuestro compañero Guido con Parque Jurásico.
Pues vamos a poner la
Eso, pero es que han puesto aquí Parque, Guido. ¿Ah? Han puesto aquí Parque Jurásico.
No, es Planeta Jurásico.
Vamos a poner la que no es.
Un parque de un sitio pequeñito con hierba. Los dinosaurios vivieron.
Una cosa, como
de la marinera.
Perdón, como yo era locutor el miércoles que viene, me lo cambias. Tú eres locutor el miércoles que viene, ¿vale, Guido?
Pues más bonito, piecitos. El Valle Encantado.
Venga.
Vamos allá. Guido, ataque.
Buenas tardes, queridos radioyentes. A continuación, en mi sección Planeta Jurásico, quiero comentarles que la paleontología, como toda ciencia, pues requiere muchos estudios. Y bueno, pues los paleontólogos, pues se tienen que aprender, o sea, mucha teoría, como ya lo había dicho en varias ocasiones.
No, han cerrado a las 7.
¿A las 7 cierra?
Sí.
Yo vamos nosotros, ellos van sí. Antes de nosotros. ¿Verdad? Ellos están antes de nosotros.
Seguimos, Guido. Guido, sigue. Guido, sigue. Para mañana no. Guido, sigue.
No sé, vale. Si lo
sigue, Guido.
Vale. Y bueno, pues. Los dinosaurios, pues, claro, como toda criatura prehistórica, pues. No se sabe específicamente si eran de sangre fría o de sangre caliente. En el caso de...
Perdón, te disculpo. Porque has dicho que no se sabe si eran de sangre fría o caliente. Yo creo que cuando eran la presa no tendrían sangre caliente. ¿Qué va? Eso es de tener sangre fría de matar, creo yo.
No, es que no se sabe si eran de sangre fría o de sangre caliente.
Yo creo que te refieres
porque no es lo mismo. Estoy hablando de los dinosaurios, de mamíferos, o sea, no. Y es en esa época, de hace millones de años.
Los seres humanos tenemos la sangre caliente.
No, pero no estoy hablando de seres humanos.
No, ya, pero... Vale.
Claro, claro, sí tenemos la sangre caliente, pero claro, estos eran animales prehistóricos y claro, no... eso es lo que ha quedado en la incógnita. Entonces están averiguando, están investigando si eran de sangre caliente o sangre fría. Y no, no puede, algunos afirman que no pueden ser de sangre caliente porque dice que, claro, dicen que en el caso del brontosaurio, pues tenía el cerebro muy pequeño. Y bueno,
¿Y qué más nos cuentas?
Tenían el cerebro muy pequeño, entonces la sangre se supone que tiene que ser transportada hasta el cerebro. Claro, entonces decían que los glóbulos rojos, ¿no?, que están en la sangre, ¿no?, transportar todos los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, claro, hasta el cerebro. Entonces, lo que dicen los científicos es que tal vez no haya sido posible que hayan tenido la sangre caliente, porque claro, ¿qué pasa? Que al ser de sangre caliente, estamos hablando, claro, en aquella época de temperaturas que sobrepasaban los 60 grados centígrados, ¿no? Y bueno, no es el caso de los seres humanos, porque los dinosaurios eran más vulnerables que nosotros, aunque parezca que fuera mentira, pero así es. Y bueno, ellos eran más susceptibles, pues bueno, a la humedad. Y bueno, pues tengan en cuenta que el brontosaurio tenía el cerebro del tamaño de un gato doméstico. Entonces, claro, a pesar de su enorme tamaño, su largo cuello, pero la cabeza era pequeña, era relativamente pequeña.
Por ejemplo, el velociraptor, ¿qué pasa? ¿Tenía la cabeza parecida a la de un gato?
No, estoy hablando del brontosaurio, el velociraptor no. Pero bueno, esto afecta también al resto de los demás dinosaurios.
¿Cómo era de grande? ¿De cuántos metros?
Ah.
¿Brontosaurio? 8 o 10 metros, ¿no?
Al menos, por lo menos, no se sabe.
¿Pero tan alto podía ser?
Sí.
¿Más alto que...?
Sí, porque cogían, creo que cogían...
Si yo, si tú ves un árbol, por ejemplo...
los animales esos cogían comían de los árboles, eran herbívoros.
Eso es el herbívoro, pero los que antes comentó eran carnívoros que se zampaban. Y Raúl, es que ha dicho antes que estos animales, los dinosaurios, que algunos tenían la sangre caliente y otros la sangre fría.
No era seguro.
Es que te imaginas ese tarrado, es como si estuvieras en Almería, ¿cómo no vas a tener la sangre caliente?
Claro.
Pero... yo me refiero al nivel de cuando van a matar. Cuando yo supongo que es un psicópata. ¿Esos tienen la sangre fría o la sangre caliente?
Pues tienen la sangre roja, igual que todos.
Ya sé que es roja. Pero cuando se tiene la sangre fría, te da igual.
No es que no estamos hablando de. A ver,
claro,
no estamos hablando en ese sentido, estamos hablando, claro. Cuando digo sangre caliente, quiero decir que la sangre, o sea, el líquido, ¿no?, que fluye a través de las arterias de estos animales, claro, hasta ser transportado al cerebro. Entonces, y eran temperaturas de más de 60 grados centígrados, ¿qué pasa? Que el cuerpo se sobrecalienta. Entonces, claro, y ten en cuenta, claro, las glándulas sudorípodas, al sudar, pues claro, en este caso, pues podrían correr el riesgo, claro, de sufrir un infarto al corazón, como las personas, pero imagínense una persona que sufre del corazón, que no puede exponerse a altas temperaturas, ¿no? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque se le obstruyen las arterias debido al calor y puede sufrir un infarto y se queda ahí. Y lo mismo podría haberles pasado a los dinosaurios. Entonces, es el caso exactamente de no solo de esta especie de dinosaurio, de brontosaurio, sino en general de todos, los demás dinosaurios. Entonces, claro, en algunos casos, algunos se cree que podrían haber sido un poco más vulnerables que otros. Entonces, claro, no necesariamente tendría que que haberse encontrado, ¿no? O sea, en aquella época no corrían el riesgo de no solamente morir a manos de un depredador, sino que morían también por debido a, qué sé yo, como hacía mucho calor, pues la humedad. En algunos casos, pues claro, transpiraban mucho sudor por las glándulas sudoríporas, todo ese tipo de rollos. Y bueno, pues eso es lo que, de eso precisamente se trata. Mm. Y bueno, por otra parte, si hubieran tenido la sangre fría, como a la larga eran reptiles y los reptiles son de sangre fría, como los cocodrilos, las ranas, ¿no? Las iguanas en este tiempo actual, pero decía que si eran de sangre fría, pues era más probable. Había más probabilidad de que resistieran cuando se exponían a temperaturas de más de 60 grados. Entonces, claro, a eso es a lo que me refiero, que, o sea, cuando hacía calor, en el caso de, supuestamente, si tuvieran la sangre caliente, podrían correr el riesgo de morir de insolación. Y bueno, pues, de eso precisamente se trata. Por ejemplo, mi padre hace más de 15 años, pues, Taigón, salió de mi casa un día y resulta ser que él sufría del corazón. Se expuso a una temperatura, claro, terrible en Ecuador y bueno, que superaba los 40 grados. Claro, allá es demasiado 40 grados en mi país. Es un país con un clima
por la humedad también,
templado, ¿no? Sí. Ni frío ni calor, pero ya 40 grados allá en Ecuador es demasiado. Entonces, claro.
Pero con la humedad.
Sí, sí.
Que es lo peor que hay. El calor húmedo.
Sí, entonces, ¿qué pasó? Que bueno, mi papá salió y no regresó más. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue? ¿Qué pasa? Que el calor, pues claro, al exponerse a esas temperaturas, pues bueno, que el corazón ya no dilataba y las palpitaciones, claro, se le comenzaron, claro, las palpitaciones eran mucho más rápidas. Sí. Y llegó un momento en que, bueno, que el señor terminó desmayándose, este pobre señor, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pues lo mismo les ocurría a estos animales, que morían desmayados y, por ataques de insolación y bueno, de un calor ya extremo. Y bueno, pues resulta ser que de eso precisamente se trataba. No solo se tenían que morir porque otros los mataban o por el meteorito, sino que también hay muchísimas más causas de muerte para estos animales en aquella época. Y bueno, pues si no hay nada más que agregar, pues eso es todo. Gracias.
Yo creo que también eran carnívoros. Había algunos que eran carnívoros, que no eran solo herbívoros.
Sí, también los había.
Los sabios eran, pero omnívoros no había, ¿no? ¿O sí había omnívoros?
Sí, había de todo, Gustavo.
Sí, porque yo he visto la de piecitos, de dibujos animados, con mis hijos. El Valle Encantado, si lo habéis visto, es precioso en dibujos animados. Sí. Sale piecitos y muchos más. Y van,
y eran,
van en busca del Valle, sí, Encantado.
Sí, eran dinosaurios, ¿verdad?
Y los había malos. Y los res, que eran los malos, me parece. Y esos se los comían y a los dinosaurios buenos.
Que eran, sí, me acuerdo yo. No sé si echaron la segunda parte.
Eso y es el, ya es, sí, me parece que sí, que hay segunda y tercera, creo. Por lo menos segunda creo que sí hay.
Yo creo que ha sido hasta la tercera parte. Pero la tercera clase, parte ya es cuando ya han crecido.
Vale, y vamos, gracias, Monse. Vamos a hablar contigo con la actualidad.
Venga, ¿qué no sabes de actualidad hoy?
A ver, ¿qué os parece últimamente que tengamos que votar de nuevo los españoles? Porque no se ha decidido en la Fuerza del PSOE, por ejemplo, con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez quería pactar con Ciudadanos, pero no con Podemos. Y sin embargo hemos tenido que volver... Sin embargo, tenemos que votar a los ciudadanos otra vez para ver quién sale. Entonces, a ver, si yo digo una cosa, si se votó para el cambio, ¿por qué ahora tenemos que volver a votar cuando podían haberlo hecho de otra forma?
Porque no quieren soltar sus asientos. Están pegados. Están pegados y no quieren irse. No, claro. Porque no saben ponerse de acuerdo, porque no saben negociar, no saben hacer nada.
No saben negociar. Sí, y luego resulta que ha habido otro tema en el que luego han dicho, ah, sí, que ahora sí que nos unimos con Podemos.
Yo creo pero que no saben.
En ningún caso, de los días que yo hoy de la noticia, han dicho que Podemos. Mira, estaban.
¿Sabes lo que
eso estaba mandando. El Partido Popular estaba como presidente en funciones Rajoy, ¿no?
Sí, y sigue.
Podemos con Pablo Iglesias.
Sí.
Lo está también la de Unidos, no, de me refiero a Alberto Garzón.
Vale.
Esos dos, lo mismo Podemos
y
Unidos.
¿Y
pues eso se llevan bien.
Raúl tiene razón en lo que ha dicho.
Pero es que no quieren, no es que no sepan, quieren.
Es que no quieren, como
es
tú lo has dicho.
Claro. Es que no quieren.
Y no porque quieren.
El mandato ha sido bastante clarito.
Sí.
Para que se pongan de acuerdo, se acabó.
Pero es que lo que pasa es que no se ponen de acuerdo porque quieren mandar todos.
Porque están pegados en el asiento.
Y guardarse el dinero de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos españoles.
Anoche, Raúl, perdona, ¿ya has terminado? Anoche hubo un debate de cuatro.
¿Y qué te pareció mejor? O de esos cuatro, no quiero que me digas el voto, pero de los cuatro, ¿cuál de los candidatos fue el que te pareció mejor?
Yo te diría la verdad, yo creo que estuvo muy bien todos en general, pero Pablo Iglesias a mí me ha sorprendido mucho porque habla de cosas coherentes.
¿Y Rajoy no?
Bueno, Rajoy en sus casos pues dice algunas cosas que son ciertas y otras no. O sea, que aquí
y
hay
que pichar, ¿no?
Vale, ¿eh? Sí. Rivera, ¿qué tal te parece a ti, Raúl?
Escucha, no, yo voy a evadir la pregunta y voy a preguntar a Gustavo qué le parece del debate. ¿Viste el debate?
No lo vi.
¿Y qué estabas viendo en la hora del debate?
Porque solo había eso en todas las cadenas.
En todas las cadenas, porque era ya. Era muy tarde ya, ¿no? ¿Qué hora era?
A 9.
La 9 por
ahí. A las 10.
Pasada,
lo que pasa es que empezó con retraso.
Y Portugal y.
Bueno, Islandia. Portugal y Islandia hablamos después.
Ah, ¿no?
Vale. Bueno. ¿Qué te parece, Gustavo?
Bueno. Rajoy ha expuesto que va a haber 2 millones de empleos. O uno, ¿cuánto era?
Pues no lo sé.
Dos millones de empleos, pero que yo eso no me lo creo porque es mucho empleo. Llevo mucho número de empleo. Yo creo que hay ciertas cosas, como dice a Montserrat, que dice las cosas, pero luego son difíciles de cumplirlas. Dice cosas, pero luego es difícil de cumplirlas. Y que, aparte de eso, pues que va a haber más empleo. Y son 2 millones, que eso es mucho. No creo que se
consiga.
Que se consiga, no
vale,
lo creo.
Y por ejemplo, un caso que salió, o sea, un caso.
¿Qué caso?
Un detalle que pasó, o un detalle del que hablaron fue de la corrupción. ¿Qué piensas tú? ¿O qué pensáis
del tema de la corrupción?
Que está ahí guay, que está guay, ¿no?
Ahí te puedo decir, tú cuando estuvo. De presidente de comunidad.
¿Quién?
Bueno, que estaban disputando pues un debate con la Esperanza Aguirre y Rafael Sivanka. En el Suez hubo dos tránfugas. ¿Cómo se llama? Tamayo y la otra Marta Sáenz, quizá.
Ah, no sé. No me acuerdo.
O el otro.
Que hay. Que en vez de decir sí o no, creo que se abstenieron para que saliese Esperanza Aguirre. Me parece que fue eso lo que pasó.
Bueno, dime, Manuel. Estás ahí con la mano ahí. Te vas a quedar sin circulación en el brazo.
Sí, porque la política, todos prometen mucho, pero poco meten.
Mira, yo te voy a decir un refrán. Que prometo hasta el voto voto metido, que después del voto metido nada de lo prometido.
Exactamente. Y prometen, pero no meten. Y como dice el cura, queridos hermanos, hacer lo que yo os diga, pero no lo que yo haga. Igual los políticos, y todo van, el que entra, para la saca, toma la saca.
Hace la del Egipcio.
Para la saca, como el
el José Mota.
El José Mota. Para la saca. La que entra por las que salen.
Bueno.
Música, señor.
Música. Mira, esta vez ya lo tengo preparadito. Te voy a poner el himno de la Roja de este año, de la Eurocopa.
Muy bien.
Vale, solamente tiene 515.000 visitas. Solamente, me parecen pocas.
Sí, hay que...
parecen pocas.
Hay que meter más.
Venga, vamos para allá.
Sergio Ramos con Pastora...
Ahora, buenas tardes a todos.
¿Que va Gustavo? Sí. No, no va él. Bueno, pues venga.
Bueno, pues ayer es patrona 1 Portugal Islandia.
No me gustó Cristiano y bueno, no. No me gustó porque no, es que ayer Portugal
faltas.
Que el problema de... Sí, sí, Monsi, el problema de Mar de Portugal ayer fue que se echó para atrás cuando empezó la segunda parte y en ese momento llegó el gol de Islandia. Bueno, se ha jugado esta tarde el Rusia-Eslovaquia, pero no sé cómo han quedado.
España, cuando le toca otra vez?
El viernes a las 9 de la noche contra Turquía.
A ver si ganamos otra vez.
Sí.
¿Este viernes dices?
Sí. Bueno, yo quiero mandarle al aprovecho un saludo a nuestra gran María, nuestra gran voluntaria de radio. Un saludo de todos y ya por todas, María.
Sobre todo, María, espero que lo saques y él nos estés escuchando aquí, ¿verdad?
Yo estoy convencido de que sí.
Que
María, un saludo.
Te queremos, María.
Salmantina.
Te queremos. Bueno, me han dicho que... Bueno, me he enterado además que el Movistar Estudiantes no va a descender a la LED, lo cual me alegro por el señor Ismael, que también aprovecho para mandarle un saludo desde aquí, y junto con el Retabet Puntos Guipúzcoa, que tampoco desciende. Quesos Palencia y Melilla han renunciado a sus ascensos este año, no han reunido las condiciones económicas. Se está disputando esta semana en Londres el ATP 500 de Queens. Y también el de Halle, en Alemania.
Joder.
Hoy empieza la final de la Liga Endesa entre el Barcelona Lasa y el Real Madrid. Al mejor de 5 encuentros. Se podrá ver en abierto en Teledeporte y también en la primera, el sábado. El sábado es en la primera, el segundo partido. No, perdón, el viernes en el Palau Blaugrana, el segundo partido en la primera. Y nada. Ya queda poco para que empiece mi Tour de Francia.
Vale.
Pero ya no está Indurain.
Ya.
Indurain.
El mayor amarillo.
Tuvo unas etapas, ¿verdad? Miguel Indurain tuvo unas etapas.
Cuatro veces seguidas.
Bastante
cinco.
Buenas, o cinco.
Cuatro o cinco.
Cinco, ¿no?
Cinco y dos giros de Italia.
Cinco amarillas.
Cinco tours, dos giros. Y llegó una vez a batir el récord de la hora. Llegó a batir además el récord de la hora con su espada en el 94.
¿Sigue
en
vivo?
En septiembre, además. Me acuerdo de aquello porque acababa yo...
Sí, ¿sigue, cariño, vivo, ¿sigue vivo Miguel Indurain? ¿O no?
Sí. Sí. Sí, tiene un hijo, además su hijo, se está también metiendo al ciclista.
¿A
qué? El hijo de Miguel Indurain...
¿El hijo a tenista?
No, a ciclista.
Ah, ciclista.
Que se está metiendo al ciclista y que dicen que es una promesa para grande, para el futuro. Su hijo tiene ya...
¿Tendrá
ella? No, tiene... Él sí tiene su hijo, tiene 19 o 20 años.
Yo le calculaba 18.
Pero, por ahí.
Lo que hace falta es que vuelvan los buenos tiempos cuando...
Bueno, perdóname, Manuel. Me estoy acordando que... ahora que estamos hablando del tema del ciclismo, hoy he leído en el AS... Y se van a abrir las bolsas de lo de la Operación Puerto. Aquella operación del 2004 con el doctor Eufemiano Fuentes, que se montó un lío tremendo, que se vio implicado el exciclista Jesús Manzano. Bueno.
Por medio de las drogas para resistir más y esas cosas.
Sí, bueno.
Bueno. Sí, ha habido ciclistas que sí lo han hecho.
Armstrong era el mayor tramposo de todos.
Y lo, han reconocido.
Armstrong lo reconoció, yo dice. Y ha sido considerado el ciclista más tramposo de la historia. Y él dijo
sí.
Que él se dopó.
Sí.
Y
exactamente.
Sabéis que hasta hace unas par de temporadas o tal, le han desposeído de sus 7 Tours de Francia.
El dopaje.
Ay, el dopaje, qué malo que es.
Muy malo.
Igual que la falta de tiempo.
Sí.
¿Con qué vamos ahora?
Con Gustavo, efemérides.
Pues venga, vamos a Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Buenas tardes, radio oyentes, Gustavo, 15 de mayo. Y bueno, voy a hablar de un tema...
Gustavo, 15 de mayo, 15 de junio.
De junio, perdón. De junio. 15 de junio. Y bueno, voy a hablar yo de dos temas, de un tema muy que no tiene que haber pasado, que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas, y que eso fue, vamos, eso fue tremendo, no se tiene que haber afectuado esa disparatez. Y a partir de ahí Japón, pues dice yo, y me lavo las manos y me voy de aquí. Y se rindió a la Segunda Guerra Mundial. No se tenía que haber hecho esa atrocidad y se hizo. La primera fue en Hiroshima el 8 de agosto, el 6 de agosto del 45 y en Nagasaki el 9 de agosto del 45 en Japón. A partir de ahí el imperio japonés se desmembronó, que pillaba todo Corea, Manchuria, Indochina y Malasia e islas del Pacífico. Y bueno, y fue tremendo y la cosa pues estuvo ahí, fue los americanos bombardeándolo, los americanos, y vamos, y a los 45 segundos de sacar la bomba explotó totalmente. Y bueno, y todo esto fue, vamos, la gente, y fue una humareda rojo como una medusa gigantes de color rojo. Y la expansión de radiactividad fue un radio de un kilómetro. Posteriormente, a los años, murieron muchas personas, claro que sí, murieron muchas más personas en Hiroshima que en Nagasaki. En Hiroshima 300.000 y en Nagasaki 40.000. La onda expansiva, a través de los años, más adelante, también murieron personas de la bomba después del lanzamiento, después de los años. Los bebés nacieron deformes. Y vamos.
Y digo, estás hablando de una cosa. ¿Quién está atacando o haciendo la guerra a esos países?
¿Cómo?
¿Que quiénes eran los que...
Ah, bueno.
Los que participaban o los que estaban mandando las bombas?
Ah, bueno, sí, el bombardeo de los americanos contra los japoneses. De las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Sí, perdóname, Gustavo, perdóname, Monse, pero vamos a ir despidiendo para dar tiempo a otros compañeros.
Bueno,
el tiempo
y
nos,
y a otros programas.
Sí, claro. el tiempo nos echa. Un saludo a todos y...
Buenas tardes.
Buenas tardes y hasta el miércoles que viene.
Buenas tardes, hasta el miércoles.
Buenas tardes y un saludo para todos.
Un saludo y un saludo.